proprio al telefono e appendi al filo ogni speranza mia. Io non avrei creduto mai di poter perdere la testa per te. E all'improvviso sei fuggito via, lasciando il vuoto in questa vita mia, senza risposte ai miei perché. Adesso cosa mi resta di te? Non c'è, non c'è il profumo della tua pelle, non c'è il respiro di te sul viso, non c'è la tua bocca di fragola, non c'è il dolce miele dei tuoi capelli.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Vladimir Secua.
Y yo soy Rogelio Lobatón Cuellar y como siempre es un placer, un privilegio, un agasajo que nos acompañen en esto que se llama Hazme Tuya cada martes y que hoy, como cada martes, iniciamos con esta preciosísima, bellísima canción en italiano, bellissima canzone en italiano, que se llama Non c'è, a cargo de la cantante italiana Laura Pausini, que se incluye en su álbum homónimo, su primer álbum homónimo, creo, llamado Laura Pausini, porque pues es homónimo, ¿verdad? Ya me estoy repitiendo como siempre, porque me encanta la repetición, y ni modo, porque resulta ser que hay uno, o sea, con sus canciones en italiano, ¿no? Ajá. Que tú bien me dijiste la fecha, que es del 23 de abril de 1993, y luego tiene otro en 1994 que igual se llama Laura Pausini, pero ya tiene las versiones en español.
Ah, entonces uno es Laura Pausini y el otro es Laura Pausini.
Ajá, Laura Pausini. Oye, fíjate tú que siento que a nosotros, aunque ni hablamos italiano, ¿verdad? Ni nada, pero como le hacemos a la payasada, como mexicanos, como que nos sale bien el acento, como que pueden creernos que si hablamos italiano. Sí, yo he mentido aquí y he dicho que hablo italiano y no es cierto, solo exagero así cualquier cosa. Ajá. Pues como tú ahorita, Laura Pausini, ¿no? Y ya así siento. Porque Christoph, que es con quien vivo, está estudiando de manera autodidacta italiano.
Ajá.
Y de pronto dices sus frases y así, pero le falta la payasada, pues, que se la crea.
El sabor latino, dije.
Sí, le digo, presta pa' acá. Y lo leo yo. Y me sale mejor, y ni yo ni sé italiano nada, ni lo estoy estudiando ni nada. Pero bueno, todo esto porque pues iniciamos con esta canción de Laura Pausini, ¿verdad? Que ustedes, si viven en México, ¿verdad? Pues recordarán la versión en español, que se llama Se Fue, ¿no? Se fue, se fue. Y que fíjate tú que por curiosidad nomás, así le puse letra traducida Nonche en español. Y yo esperaba encontrarme, pues, se fue, ¿no? Pero no. Dice así la letra traducida, que en italiano Nonche es no hay. O sea, como si quieres decir no hay papel, si quieres gritar no hay papel.
Nonche.
Nonche papiero. ¿No? Papele. Nonche papele de baño, de toaleto. ¿No? Pero ¿por qué? ¿Por qué nos engañan de esta manera? ¿Por qué en español es más trágica? Se fue, ¿no? O sea, de que estaba y ya no está. Ay, qué profundo estoy hoy. Perdónenme a ustedes, disculpen a ustedes, pero es la vida. Y bueno, ¿qué? ¿Tú amas a Laura Pausini o qué te pasa? Porque estabas muy emocionado con la canción. Ya había sido ella invitada a este podcast, ¿no?
Sí, creo. Seguramente. Creo que con Víveme. Víveme sin miedo ahora. Que sea una vida, sea una hora. No, Fíjate que creo que ha sido un gusto adquirido en los últimos años, porque sí, obviamente la recuerdo de estas primeras canciones que sonaban muy en mi primera infancia en los 90s. Luego la academia, como siempre, hizo su labor de otras. Esta la cantó la María Inés en la primera generación. Su
Ay,
versión fue
pero
icónica porque.
cantar, cantar es mucho decir, porque perdón, pero María Inés no cantaba mucho que
Bueno, lo hacía
digamos.
con el corazón después de que Raúl Sandoval le partió el corazón ahí dentro. Y luego ya, pero en los últimos años, creo que por la voz que la señora participó en, creo que en un par de ediciones de México, pues la empecé a conocer personalmente y me cae muy bien. No personalmente, digo, a través de la
Ay, ¿fuiste a
tele.
los cumpleaños de sus hijos? Tú ya conoces a todo el mundo.
A través de la tele, pero en los reality sale su personalidad, más allá de las canciones. Y luego, pues ya en entrevistas y eso, va muy seguido al hormiguero. Y entonces, eso me cae muy bien. Pero además ya he empezado también a escuchar más sus canciones, otras. No, son igual famosas, pero no es solo con las antiguas, sino las recientes. Víveme, en cambio, no. Amores extraños, que esa sí es antigua. Y me gusta su voz, porque además, eso, creo que el acento le tiene un
Sí.
color muy particular que es, reconoces claramente que es la voz de Laura Pausini. No sé si es por el acento italiano o qué, pero canta de una manera muy particular y muy agradable al oído, siento. Y eso, sus letras son intensas y un poco creo que en la intensidad de esta antigua, como de los 80s, de hazme amor y tal, pero sin el descaro, como con la decencia de la era actual, de los 2000s.
Ah, bueno. Pues a
Tú.
mí me da igual, honestamente. O sea, se ve bonita en la tele. No sé qué más decir. No
Te
tengo
acabo de
nada
casar,
más que decir.
felicidades.
Sí, muchas bendiciones ahí, a donde quiera que se encuentre. Ojalá siga sacando dinero de Hispanoamérica como buena europea. Y pues nada, hablando de italianos famosos, no vamos a hablar de Tiziano Ferro, ni de Nek,
Rafaela.
de Rafaela, ni de Dolce & Gabbana, ni de
La
Gianni
pizza.
Versace, ni de la pizza, pero casi. Porque esta semana vimos el estreno del momento. Super Mario Bros. La película. Y sí, solo escogimos la canción porque es italiana, igual que Mario Bros. Aunque ni sé si el señorito nació en Italia o es de padres italianos que radican en Nueva York. Eso no me queda muy claro, ¿verdad? Pero pues, italianos que conquistan América, básicamente.
Italoamericanos.
Italoamericanos. Y pues esta película, Super Mario Bros., es coproducida por Nintendo, Illumination y Universal Pictures y cuenta con las voces de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key y Seth Rogen. Y pues ha arrasado esta película, como diría la canción de Thalía. Mira, hubiéramos usado mejor arrasando. Ay, pero somos muy lentos para pensar en la canción. Y ahí nos vamos por las ramas, como ya se pudieron ustedes dar cuenta. Resulta ser que leí en el Hollywood Reporter que es el segundo mejor estreno internacional de todos los tiempos para una película animada. Solo está por detrás de Frozen 2, que no puedo creer que Frozen 2
Okay.
haya sido el número uno. Qué bajo hemos caído como humanidad,
Pues es que la uno fue
honestamente.
muy grande y yo creo que la gente esperaba más.
Pero ¿qué crees? Que dice que en México Mario Bros. Tiene el título de mejor estreno de película animada
Gracias
de
a
todos
Dios.
los tiempos. Sí, dejó atrás a Frozen, porque ay, qué oso, ¿no? Qué oso que Frozen 2. Además, la 2, ni siquiera la 1. Yo ni la he visto, ni sé de qué va, ni me interesa, honestamente. Quizá un día, pero por el momento no me interesa. Aunque luego vienen las cifras, y dice que 27.4 millones de pesos en, bueno, de dólares en México. Es muy poquito, ¿no? ¿Será por eso que nuestro cine es tan barato?
Porque se ve
Que por eso
y en
hacen más
palomitas.
dinero en, no sé, en palomitas, no sé.
Oye, que es una cosa muy. He visto en TikToks. Bueno, vi un TikTok que decía duración de la película, hora y media. Y una foto de una entrada de un cine que decía advertencia: el tiempo de espera aproximado en la fila de dulcería es de 2 horas.
Y aquí ni un alma en la dulcería. O sea,
Por
no sé, aquí la gente es delgada. Bueno, no, sí, hay también. Pero no, sí, no tanto como en México. Y ya les había yo hablado que aquí el tamaño de las palomitas me parece un insulto. Y además están bien caras. Y yo por eso mejor ni compro nada. Honestamente, sí, voy a andar ahí llorando después de, ay, quiero más palomitas, pues mejor no compro nada y ya feliz. Digo, yo en México tampoco es que comprara siempre, eso ya es más como tuyo y de mi hermano, que se la viven tragando en el cine. Pero yo no, o sea, en general, y porque también iba mucho solo al cine en México, ya después de la pandemia ya no tanto, pero antes sí, y pues no, tampoco me compraban nada, nunca. Y nada, pero sí, acá, por lo menos en Londres y aquí que es donde he ido al cine, la dulcería no es como el punto central del cine, ¿eh? En México, bueno, es así de que uno se va a formar para comprar el boleto y otro la dulcería, ¿no? Porque te vas a tardar ahí horas y, ay, no, 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 qué cosa, aunque sí se extraña, ¿verdad? El sabor, por cuando iba contigo con mi hermano, que solo así tragaba todas las maravillas que venden en el cine en México. Pero bueno, regresemos al tema. También resulta ser que esta película es el mejor estreno de todos los tiempos para una adaptación de videojuego. Anteriormente el título lo llevaba Sonic 2, que pues también no tiene tanto tiempo, ¿no? Que salió. Y resulta ser que me vengo enterando que hay un live action. Mario Bros. Del año 1993 con el señor Bob Hoskins, que sale en la película esta de Roger Rabbit y Dennis Hopper, que al parecer leí así una como crítica que dice que como película no está mal, pero como adaptación de Mario Bros. Fracasa totalmente y se aleja mucho de lo que es el videojuego, ¿no? Lo único que rescatan es que son estos hermanos, Mario, Luigi, y que son fontaneros, pero ya básicamente de todo lo demás, como que no toma nada y se va por las ramas. Y ya el último dato que tengo es que también es el mejor estreno del año hasta el día de hoy, hasta este mes, superando esta película de Ant-Man, ¿no? Superando Marvel. Sí,
John
que es un
Wick.
gran. Ay, pero John Wick. Cualquiera lo supera.
Que la gente le gusta mucho.
Ay, ya sé. Y ahora sucede en París y yo ni la he ido a ver. No sé si la veré o no. Porque ni sé, ni sabía que existía John Wick, la verdad, hasta ahora. O sea, no sé con qué se come, qué es eso. Pero bueno, muy exitosa esta película. La verdad es que aquí en París, Francia, no se siente tanto el éxito. Supongo que se sentirá más en México. Digo, yo fui al cine, ya aprendí mi lección y fui al cine un día, pues así, ¿sabes? De que miércoles a las 4, ¿no? Porque ya, a mí no me vuelve a pasar que esté atascado el cine y que ay, ya no hay boletos y no me vuelve a pasar. Y también algo que he notado aquí es que no es como en México, que si saben que la película va a ser muy taquillera, como es el caso, la ponen en ocho salas. aquí no. Aquí está en una y hazle como quieras. Yo creo que también tendrá que ver con su ley esta de que el cine francés tiene como una prioridad, o no sé, pero solo está de que en una sala. Los cines que he visto. Quizá por ahí en los más comerciales estén dos, pero no creo, honestamente. Y eso, ¿no? Digo, la vi unos días después de su estreno y el cine estaba de que vacío. Entonces acá siento que no ha despertado el interés, ¿no? Que sí sé que ha despertado en México, aunque bueno, también aquí sé que en México ahí en Oasis creo hicieron como una instalación o algo así, ¿no? O ahí para la foto del
Sí,
Instagram, pues.
foto. Ajá.
Acá también lo hicieron, pero un poco más elegante, ¿verdad? Porque lo pusieron en el Champs-Élysées, nada más y
No.
nada menos. Ahí el tubo este en el que se teletransporta y esas cosas. No he ido hacia esa zona. No, sí fui. Fui a ver la mini Torre Eiffel, pero eso es otra historia. Pero no me acerqué a ver si estaba esto o qué tanta gente, ¿no? Se estaba tomando la foto, aunque pues no es una zona para medir el éxito del cine en Francia, porque es una zona muy turística y entonces seguramente si hay un turista fan de Mario Bros, pues se va a tomar la foto ahí, ¿no? Y ya, es mi sentir respecto a la película, al estreno de la película aquí en Francia, que de qué se trata esta película, Vladimir.
Pues dos hermanos, ya lo dijiste, italianos o hijos de italianos. Tiene un nombre esta que no me acuerdo cómo se llama, pero Lady Gaga es de esa gente. Pues ahí están intentando hacerse una carrera en la fontanería y un día por accidente, pues el Mario es muy metiche y se encuentra con un problema en las tuberías de Nueva York y dice: esta es nuestra oportunidad de brillar.
Sí, porque
¡Brillemos!
hicieron un comercial, pero como que no jaló. O más
Ah,
bien sí
sí.
jaló, pero les fue mal ahí en su primer trabajo. Y entonces dicen, es nuestra oportunidad de probar que somos realmente buenos fontaneros. ¿No?
Y van
Tiene voz de
ahí.
pito un poco.
Va ahí van ahí a meterse de metiches y resulta que pues llegan a un lugar de unas tuberías extrañas en las profundidades de las calles. Y de pronto el hermano, el Luigi, el verde, desaparece.
Es absorbido.
Y uno dice, ay, identificación. ¿Qué actualidad trata en la película? No, ya, en serio. Y
Cállate.
luego, ya pues el otro ahí va de metiche, como es, el Mario. Y pues también se va al tubo. Y entonces ese tubo es mágico, cósmico, espectacular. Y hay luces de colores y pues van así por una, es que no sé si decir tubería, pero por ahí caminos místicos, estelares, psicodélicos, maravillosos. Y pues resulta que luego se encuentran y dicen: hermano, nunca nos separaremos. Mientras estemos juntos, todo estará mejor, como en incendios. Pero se separan. El gusto les dura 2 segundos, porque Luigi se va por un camino y el Mario se va por otro. Y resulta que Luigi termina en un camino oscuro. Y Mario termina en un camino de luz. ¿Lograrán salvarse? No.
Y Luigi, que es el pobrecito todo miedosito, va y acaba con los malos, malos perversos del mundo universo Nintendo. Y el otro, que es así todo aguerrido y demás, va y acaba con la princesa. Háganme ustedes el favor.
Y los honguitos.
Y los honguitos todos bonitos. Y pues ya, a ti, ¿tú tuviste relación con el videojuego Mario Bros?
Obviamente, porque tengo primos mayores que son como, no sé, como 5 o 6 años, y entonces yo en mi infancia pues ya jugaba con ellos Super Nintendo, y jugaba también Donkey Kong y todas estas cosas, pues los juegos de Mario. Luego ya de grande también jugaba en el Nintendo 64, de grande, o sea, de 8 años, algo así. De, ajá, Nintendo 64, que no me acuerdo qué juego era de ahí, pero pues que era como la novedad y ya juegos más en 3D y tal. Y sí, luego ya de grande también he seguido jugando pues estos antiguos, porque es como, no sé, tradición de, hay competencias de speedruns que juegan de gente que en la actualidad sigue jugando esos juegos y buscan récords para atravesar esos niveles. Y en Twitch pasa mucho de eso y me gusta ver esas cosas. También he jugado Mario Kart ya de grande ¿cómo se llama? En Switch. Pero no me gustan los juegos modernos como Mario Paper o Mario World. Esas cosas raras que ya no son estas,
Rara.
esto que conocemos de toda la vida. Pero sí tengo mucha relación, la verdad. No me había dado cuenta. Me gusta la música. La musiquita está típica. Eso era
Sí.
lo único que era consciente, pero de lo demás no lo tenía tan presente hasta que vi la película.
Mira tú, pues yo al contrario de ti.
¡Ah!
O sea, seguramente lo llegué a jugar ahí en alguna consola. Yo también tenía primos mayores, pero no. O sea, como que sus adicciones estaban en otro lado y esas fueron las que me heredaron a mí. O sea, en la computadora, pues. Age of Empires y otras cosas. Y pues Mario, o sea, sí recuerdo haberlo jugado, pero no. Nunca llamó particularmente mi interés. Hasta que tuve mi Game Boy y no tuve el juego de Mario, pero tuve el juego de Wario. Wario, que antes de entrar a a grabar este podcast, pues estuve allí leyendo un poco de su historia porque no, o sea, mi cerebro no lo conectaba con Mario, o sea, sabía que era como de su universo, pero Mario nunca salía en el juego ni nada, y yo juraba por ver la película que era como un hermano suyo. Pero ya me enteré que no, que es que fue como que un villano, ¿no? En algún momento de Mario, que como que iba y venía, ¿no? Entre la villanía y la amistad. Pero ya, ese juego sí me dio la catarsis, ahora sí que. Y sí, de que lo acabé así en el Game Boy, todito, ¿no? Y ahora gracias Game Boy por mi síndrome del túnel carpiano, ¿verdad? Pero bueno, pues sí, es mi única relación con el señor Mario. No, o sea, sabía que existía la princesa y los honguitos y las tortugas y la tortuga malvada y Luigi. Y, o sea, sabía que existía, pero nunca me había detenido ni sabía que eran fontaneros, fíjate tú. O sea, el overol a mí era que, ay, qué bonito trajecito, ¿no? X, no sé a qué se deba. No tenía ni la más remota idea hasta que vi la película. Y pues ya, justo por eso, a mí la película pues me pareció bien dominguera, sin llegar a más, la verdad. ¿La volvería a ver? Claro que por supuesto que no. Pero está bien, está chistosa y obviamente como buen depresivo de la vida, mi personaje favorito es esa cosa de agua o no sé qué sea que está encarcelada ahí por las tortugas malas y que dice unas cosas tan depresivas y tan honestas. Tan de su verdadero ser que vienen desde dentro, que es mi personaje favorito y ojalá le hagan unas
Un spin-off.
spin-off o un algo para conocer su historia, porque yo no sé quién es, no sé si exista en el universo de Mario o se lo inventaron ahí, nomás. Salta un poco, siento, porque es el único personaje así como, no sé, desde la animación, ¿no? Como que es diferente, es ahí otra cosa. Sin embargo, es mi favorito, quizá la volvería a ver solo por ver sus partes, ¿sabes? Todo lo demás, pues ya me quedó claro, entonces no. Ah, es una película muy fácil, muy sencilla, no requiere gran concentración ni nada. Y pues por eso el éxito, ¿no? Sí me llamaba mucho la atención, por eso la fui a ver. De otra forma no la habría visto. Y ahora lo que quiero yo es ir a visitar el parque este temático en Japón, ¿no? Porque ves que Nintendo tiene ahí su parque temático, me llama mucho la atención. Y ya, no sé si diría que es una buena película. Es una película taquillera, dominguera. Está bien. Si usted, como yo, no tiene idea de Mario Bros, pues aquí se va a enterar. Ya, luego, la verdad es que yo los sentí, digo, no conozco bien el videojuego, pero siento que podrían haber hecho un poco más de esfuerzo, para conectar, pues ahí los caminitos, o no sé, ¿no? Porque el videojuego yo sentí solo la conexión ahí cuando la princesa le dice a Mario así de que entrena. Y ya, ahí es muy claro, ¿no? Así de que tiki, 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 y va, y salta, y brinca, y todo esto. Pero después como que se lo pasan por el arco del triunfo, ¿verdad? Ahora sí que, nunca mejor dicho. Y ya todo es más realista, pues. Y ajá, pero ¿y entonces el videojuego qué? ¿No? Ese era mi trip mental, ¿no? Pero pues, como les digo, seguramente jugué el videojuego 2 veces en mi infancia y de ahí nunca más, ¿no? Y ahora, ¿a ti qué te pareció, tú que eres mucho más allegado al señor Mario?
Pues sí, es totalmente fanservice, al servicio del fandom. Creo que da todo lo que se necesita o se busca en una película. O sea, empezando con esta secuencia en Nueva York, justo que cuando van a correr a su primer trabajo, que hacen un recorrido que va desde una toma frontal, viéndolos de lado, que vemos cómo van haciendo, atravesando los edificios, suben escaleras y obstáculos, que ya ahí de entrada ya está el videojuego y todos los elementos que aparecen, el hongo, la princesa. Creo que todo está puesto, o sea, eso, para satisfacer nuestro gusto de ver cosas, referencias de música, de otros juegos, que también en las pantallas pasa, ¿no? Como en las teles. Ah, Mario también está jugando algún juego cuando está en su cuarto triste, deprimido, está jugando otro jueguito, y todos esos elementos creo que, pues eso, satisface nuestro gusto de, oh, una película de Mario, vamos a ver cosas que esperamos de Mario. Y creo que es parte de una nueva tendencia que se va a dar, o va a suceder, o va a empezar a suceder, o ya está sucediendo, que es eso, atender y satisfacer las necesidades del público. O sea, no las necesidades, sino las búsquedas, que un poco pasaba, no un poco, muchísimo pasó con Spider-Man, con la última de Spider-Man, que era lo que se decía, se comentaba de mucho tiempo atrás, entre las posibilidades de lo que podría pasar para el desarrollo del universo de Tom Holland. Pues sí pasó lo que era probable, que ya había pasado en cómic, que ya había pasado en otra película, bueno, en esto del multiverso, y sucedió. Y acá también creo que está en esta onda de atender totalmente lo que el fanatismo, fandom, espera. Y está bien, porque esta nueva generación ya no se va a dejar de que le hagan o mangoneen sus
está bien para este tipo de cosas. Ya para otras no sé qué tanto. O sea, también el artista está entonces solo para satisfacer ahí lo que quiere el público, ¿no?
Pues para estas no, que tienen una trayectoria, o sea, como
sí, esta,
Spider-Man,
sí,
y esto de Mario Bros, y lo que venga después, no sé, Barney, sus amigos o algo.
Las joterías, pues para la jotería está bien.
Ajá, pues ahí es porque ya es algo que ya conocemos demasiado bien y que hay mucho al respecto, y entonces que se tomen otros caminos, como, no sé, como en DC, por ejemplo, que no conozco tanto de DC, aunque... Pero, o sea, lo que ha pasado con todas las películas de DC es que no hay un camino, como que todo va por su lado, que no hay un hilo, y la gente no le gusta, la gente se queja, hacen change.org, juntan firmas, y entonces esto es todo lo contrario, acá sí queda, todos quedan satisfechitos.
Aunque también estaría bien ver la contraparte, ¿sabes? A ver qué hace, no sé, un gran director de cine con Mario Bros, ¿no? O sea, que hubiera la posibilidad de las dos partes. O sea, que sí esté esto de los fans, no sé. Pero luego también, como Winnie Pooh, ¿sabes? O sea, esta película de terror así, rarísima, que salió por la pérdida de derechos, ¿no? Y así. Pero para mí también sería muy interesante ver qué puede hacer un artista, ¿no? Con un tema como este. Digo, sería... Obviamente no sería el éxito y el... ¿no? Que tiene esto ahora, pero no sé. Digo, en YouTube se hace, ¿no? Y hay mucha parodia, hay mucho... Mario Bros. Grosero, Mario Bros. Insulta a la princesa y así, ¿no? Ese tipo de cosas a mí me gustan también. Y me gustaría ver también esa parte explorada. Y no quedarnos solo con... Ay, es que los fans quieren, necesitan y los fans... Y nunca va a estar satisfecho todo el mundo, ¿no? Seguramente, digo, con esta película no sé. No he visto mayores quejas.
De los fans no, pero sí de gente que dice justo esto. Pues acá se hizo medio viral una crítica, opinión de una chica que decía eso de... No tiene sentido, es totalmente el juego de la película... No la vean. Y luego decía algo de gente con síndrome de Down. De si tienen síndrome de Down, vayan a verla, algo así. Y pues obviamente todo el mundo se le fue a la cabeza. Primero por... pues obviamente por meterse con las personas con síndrome de Down. Y luego por... pues por eso, ¿no? O sea, ¿qué haces, morra? No, fuera de aquí. Sácate de aquí. Eso. Pero creo que del fandom todo bien.
Que vaya, pues sí, que para mí que no soy fandom también, o sea, está bien, está entretenida.
Sí, es que eso, o sea, puedes entender las referencias o puedes no hacerlas. Yo fui con mi mamá y sí le gustó, se entretuvo y no conoce tampoco, o sea, seguro sí ubica al personaje, sí, no sé si a lo
al todos, muñequito.
Pero sí se entretuvo y eso. Y luego me di cuenta, creo... encontré el hilo negro, ¿no? Que estas cosas de Hexatlón y de Guerrero Ninja por el mundo, no sé qué, tienen el éxito que tienen ahora porque es la versión puesta en humanos de esos circuitos del Mario Bros. Que esa parte en la que tú dices que entrena, donde tal cual hace un circuito como en el juego clásico, es sí. La parte es muy emocionante porque... Pues ahí lo veíamos en dos dimensiones, así en planito, y todo era muy fácil. Pero ya puesto acá de que al tipo le cuesta trabajo y que la altura sí es un problema, es emocionante porque uno se identifica. O sea, dirías como, ay, ¿cómo lo haría yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a saltar hasta esa planta?
Fíjate que yo creo que por eso no he desarrollado... mi amor por los videojuegos, porque para mí es muy fácil caer en catarsis. Y eso me pasó con Wario y con Pokémon y así, y yo el más adicto, ¿no? Y cuando me di cuenta de mi problemita, dije, ya está ahí, Rogelio, para videojuegos no, gracias. Es demasiado para mí, para mi corazón, y no puedo, ¿no? Y ya me seguí más bien por las películas y demás, que también a veces es demasiado para mi corazón, pero ya aprendí a controlarlo, ¿no? Porque también cuando niño tuve ahí mis problemas con las películas. Pero justo eso, el de que caerte, bueno, a mí en mi caso con Wario, así de que no llegabas en el videojuego, no llegaba, me generaba una frustración que reviví al ver esta película. Gracias, Mario, por revivirme mis... mis cosas que yo creí que ya había superado y que resulta que no, ¿no? Porque, ay, qué crisis. Es que, ¿por qué les gustan los videojuegos? A mí me parecen tan estresantes, o sea, no puedo con el nivel de estrés que se manejan en los... Bueno, te digo, seguramente soy yo y que pongo ahí toda mi... ponía, ya no juego... toda mi energía, toda mi vida, me iba a la vida, como dicen en el videojuego. Y quizá por eso, pues dañado el cerebro, ¿verdad? Ya, es todo. No me voy a exponer más.
Pues es que es como el teatro, juegas a ser otros, pero tú estás sí. A salvo.
Oye, y qué emocionante se ve el avenir con la inteligencia artificial y todo lo que está sucediendo, porque yo siento que en un momento se va a combinar así de que película es una película, es un videojuego, averígualo. Y lo mejor es que cualquiera va a poder hacerlo, ¿no? Así de que, hazme un videojuego. Hazme un videojuego de Mario y la princesa o de cosas así. No sé, eso me tiene muy emocionado.
Pues eso un poco pasa en Roblox, que la gente construye, pero además hace retos. Pues esta cosa, no sé si de streamers que sucedió hace poco, en la segunda edición, después del éxito de los Juegos del Calamar, un grupo de streamers españoles o de habla hispana hicieron en Roblox un juego, un torneo que se llama los Squid Games, que este año tuvieron problemas con el nombre
Por obvias
porque
razones.
Twitch es de Amazon y la serie es de Netflix. Pero pues eso, o sea, construyeron las pruebas, iban pasando como en la serie. Y cualquier persona, cualquier niño de 5 años puede construir un juego, armarse, o sea, construyes pero además puedes desarrollar pruebas y programar y todo eso. O sea, ya está un poco pasando. Quizá Roblox no tiene la calidad que tiene, no sé, Fortnite o
Sí, no,
The
pero
Last of
siento que va
Us.
a llegar un momento en el que también nos va a tocar a los que no jugamos videojuegos normalmente, ¿sabes? O sea, cuando eso suceda, ya el límite, mira, va a estar muy difuso y ya quién sabe en qué mundo vamos a vivir. ¡Y qué emoción! Pero eso todavía no pasa. Sí, o sea, sé que existen este tipo de cosas, pero para mí, que no tengo ningún tipo de consola ni nada. Pues es todavía un poco lejano. Lo más que hago es justo ver este tipo de cosas en mi caso, ni en Twitch, ¿verdad? En YouTube, ahí lo que suben del Twitch o los fragmentos que hacen de lo que hacen en Twitch, que lo suben a YouTube, ¿no? Pero muy seguramente llegará algo, no sé si una nueva plataforma, un algo, pues también en Netflix empieza un poco esto de la interacción con programas para niños, que tú vas decidiendo la historia y esto, ¿no? Que siento que por ahí llegará en algún momento de una manera mucho más, pues, no sé si, pues sí, que tú te involucres mucho más que solo decir sí, no, ¿no? O esto, ¿no? Y que sea más videojuego, película. Ay, qué miedo, qué emoción, pero qué miedo para mí, que soy tan aprensivo. Pero bueno, ya. ¿Pasamos a otro tema o qué? Hablando de
Sí.
Twitch, que pertenece a Amazon Prime Video, pues a través de esta plataforma vimos la película Saiyan, una película chilena protagonizada por Ralen Montenegro y el español Aaron Piper, que cuando lo vi en A Cuadro, entendí por qué el señor Vladimir fue quien propuso esta película, porque el señor Vladimir está obsesionado con Aaron Piper. Y bueno, ¿de qué trata esta película, Vladimir?
Pues esta chica protagonista, Sayen, que es el nombre de la chica, pues resulta que es originaria de una comunidad
Mapuche.
mapuche en algún lugar pues de Chile. Y esta comunidad pues tiene tradiciones milenarias de cuidar el bosque, la naturaleza y hacer pues
Como
esta
los de
cosa
Avatar.
como sagrada, ándale, es que es Pocahontas y Avatar.
Tienen su cola y se conectan así. Igualito.
Y pues llega el típico conquistador español a querer adueñarse de las tierras. Primero intenta hacer un arreglo, que es Aaron Piper, por supuesto. Pero le dice, no, esta tierra no se vende, se ama y se defiende. Y dice, ah, ¿cómo de qué no? Quizás una muerte. No voy a decir de quién. Y luego, pues ahí ya la Sayen, mi Sayen, le agarra coraje. Dice: maldito bastardo, maldito billetero. Y pues ahí empieza una guerra porque ellos, los españoles, bueno, el español y la gente quieren las tierras porque resulta que ahí abajo han descubierto que hay como un mineral que no sé si es uranio o cuál, pero cobalto. Oh, creo que es
Alguno de
cobalto, cobalto,
los, sí,
cobalto.
creo que sí.
Hay un
Litio. El litio es el que
santuario.
está de moda, ¿no?
Sí. Que en México ya se nacionalizó, por suerte. Gracias a la gestión del licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Ay, Dios mío.
Entonces, ajá. Y pues ya quieren eso porque hay un yacimiento ahí muy importante y pues quieren venderlo, obviamente, facturar. Pero no se dejan. Ay, no me acuerdo ni qué acaba. Pues bueno, hay una pelea eterna por defender.
Persecución.
Y el otro, defender el negocio. Y al final, muerte y escapatoria, sí. Tal vez haya otra película, ¿no? Como que se queda abierto. Y pues ya, eso es. Básicamente es la historia de Pocahontas y de Avatar. ¿Qué es esto?
Sin el amor, porque acá no se terminan amando, ni mucho menos.
Pero con la belleza. sí, no se aman, de veras, no. En Avatar sí también. Pues ya, es que el tráiler en Amazon, que Amazon siempre que pones algo te bombardea con sus otras producciones. Sí. Pues se veía emocionante. Pero pues solo eran los 3 minutos del tráiler re emocionante.
Justificando la selección. Pues nada, como que siento que es el tipo de película que hace Amazon Prime últimamente, así que no le echan ganas ni al guión, ni a la actuación, ni a nada, ni al paisaje, porque hasta, o sea, mira, se sabe que Chile tiene como mucha naturaleza y unos paisajes así impactantes y todo, pero acá no los vemos. Acá vemos como un bosque que podríamos ver.
¿Pudo haber sido el Ajusco? ¿O pudo aquí, haber sido
en Francia, en el Ajusco, en
el desierto de los
Canadá,
Leones,
sí,
Toluca, en la Marquesa,
donde sea? Igual y hasta nos engañaron y eso lo grabaron en Estados Unidos.
En pantalla verde.
Ah,
como Mariana Treviño.
igual y sí, en una de esas nos engañaron. Y ahí es Chile. Igual y sí es Chile, pero pues no lo explotan la belleza como deberían, ¿no? O no sé, a mí me pasó desapercibida. Y luego, pues, es algo que ya hemos visto, o sea, de gente defendiendo su tierra y llegan los malvados conquistadores a querer quitárselas con engaños. Primero se las quieren comprar, ¿no? Uh-huh. Pero al no aceptar, pues ya empieza ahí la masacre. Y no sé, no me parece interesante de ver por ningún lado. O sea, el tema quizás sería interesante si fuera manejado de alguna manera diferente, ¿sabes? Que no hayamos visto, pero pues aquí cae un poco en lo mismo y en la víctima y en qué poderosa es la gente de esta tierra que lo sabe todo, porque ella, miren, corre, escala, sabe medicina tradicional, casi de que sabe de que cortarte el pelo, maquillarte, sabe de producción, ¿no? Ella, bueno, ella lo sabe todo del mundo, ¿no? Porque también es espía, ¿no? Va, quién sabe cómo llega ahí a los cuarteles de los españoles estos y los graba y no, ella... 007, la próxima 007, escúchame, va a ser Rallen Montenegro, porque ella lo puede todo, lo sabe todo, es más, de que se avienta así de
en una cascada.
Sí, una cascada. No es una cascada, ¿no?
¿Un risco?
Sí, como un risco, se avienta desde el risco hacia un río, pero el río está bien lejísimos, o sea, eso la debió haber matado. Pero no, así solo de que se rompe un brazo, pero ella como es médico también, médico espía, pues se lo arregla así de
médico
que tras ella sola, así contra una piedra, tras de que se lo vuelve a ajustar, ¿no? Y ya como si nada, ella fresca como una lechuga. No soporté, honestamente, no soporté. Me parece una película muy chafa, muy diluida. Que trata de hacer quedar muy bien a los mapuches, que seguramente son preciosas personas, pero que aquí, pues, no entiendo por qué son preciosas personas, ¿sabes? Más allá de lo típico,
Ay, están más conectados con su tierra y saben mucho de medicina tradicional y tal.
Ajá, pero ¿y eso qué? Eso sucede en muchas partes, ¿no? Y ajá, pero ¿qué tienen de diferencia los mapuches? ¿Por qué no me cuentas eso mejor? No sé, ay no, la odié con todo mi ser. Una disculpa. Y Aaron Piper, yo siempre le digo Piper. Aaron Piper, pues no está mal de malo malote, pero tampoco está bien. O sea, está todo el tiempo en el mismo tono. Igual que ella, los dos están, uno está de, ay, qué malo soy. Y la otra está de, ay, qué poderosa y qué buena soy. Y ya, no hay matices. Hubiera estado interesante que se enamoraran ya para hacerlo más Pocahontas, o algo, que pasara algo, porque es pura persecución, 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 bala, 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 y ya, ¿no? Y ni belleza natural, ni nos cuentan de los mapuches, ni nada. Es todo lo que tengo que decir sobre esta película. ¿Y tú?
Pues sí, suscribo en casi todo. Siento que no sé si en Chile pase, pero aquí sí pasa de que estas películas que tratan temas supuestamente de tradiciones, pues son más propensas a subvención. Y entonces es más fácil que accedan a un apoyo cultural y ya esas películas no les cuestan. Y entonces, pues por eso las hacen. Siento que probablemente vaya por ahí la cosa, porque eso también. Te digo, el tráiler era emocionante, pero acá no pasa, todo está diluido, la acción no termina de ser acción, la parte emocional de la familia, su papá, porque el papá de las Allen fue asesinado también por defender sus tierras. Spoiler alert. Pues tampoco crea empatía, ni la abuela, bueno, la abuela un poco, pero pues
Pero pues
tampoco le dura.
ya ni sale después.
Los otros, es que siento que los personajes demás están borrados, o sea, fuera de los dos protagonistas, los otros ahí salen nada más un ratito y no hacen nada, o sea, pudieron haber sido ellos dos corriendo todo el día como Mario Bros. por todo el bosque. Me costó mucho trabajo verla, la tuve que ver en varias sesiones porque, pues eso, no hay mucho de qué agarrarse para decir, ay, aunque sea la veo porque sí, porque su cara está bonita o algo, pues no, ni porque el paisaje, ya lo dijiste, ni la música, ni nada.
No pierda su tiempo. Y hablando de
Oye, ¿puedo
crímenes,
hacer un
ajá,
paréntesis? Ah,
sí,
voy a volver un poco a Mario Bros. Porque
okay,
hay dos escenas post créditos y obviamente me quedé a las dos escenas post créditos.
sí.
Y entonces ahí dice que la película fue hecha en Francia. Está más conectada de lo que creíamos porque es beneficiaria de un
Del
programa de
Fonca.
taxes, ajá, que
Ah.
no pagas taxes por producir ahí la animación.
Mira tú, ni idea. Pues, algo muy emocionante que pasó en los, ¿cómo se dice? En los anuncios de antes de la película. Es que ya este verano llega por fin Miraculous Ladybug a los cines aquí en Francia, cosa que me emociona mucho. Y pues esa creo que también es animación francesa. No sé si haya entrado o sea, pero ¿con esto quieres decir que fue hecha por animadores franceses o solo que vinieron a hacerla acá, quienes
Pues
sea que
decía
hayan sido?
anime, había un logo que decía Illumination, se llama el estudio, Illumination París.
Iluminación.
Y decía el
En
texto
francés.
Illumination. Y el texto al final había donde decía esto de que esta película es ficción y si personas muertas, no sé qué es coincidencia. Por ahí había un texto que decía eso, de que, o sea, de un
Ay, mira,
programa de taxis, eso.
tú sí ves los créditos, ¿no?
Y le aplaudo al final.
Pues
Oye.
ojalá a Miraculous sí le hayan dado este beneficio, porque esa sí es francesa,
El
francesa,
EFI.
francesa.
El EFI
Ajá.
Cine.
¿Y
Otra cosa
qué?
que me acordé, que te iba a preguntar y que se me olvidó, era en qué idioma la viste.
Ah,
¿En qué idioma la
la
viste?
vi en inglés. original con Chris Pratt, Pratt, Anya Taylor-Joy y todos ellos.
Black.
Sí, Jack Black.
Yo la vi en español porque era la única que estaba. Pero en los créditos, cuando empiezan los créditos, aparecen los nombres de las personas, o sea, como el gorrito, creo, de Mario, no sé. Y sí, aparecían los créditos de los actores de doblaje y me dio emoción.
¡Ay, qué bueno!
Actores de doblaje.
Sí, porque eso no lo hacen. Aplauden. Siempre dejan ahí a los gringos. Ajá. Y hasta el final sale de ahí solo el nombre, ¿no?
Voces. Una pantalla de un segundo.
Ajá. Ay, qué bueno. ¿Y quiénes eran? ¿Eran puros actores de doblaje o había estrellas?
No, ninguna estrella, gracias al
cielo. Ay, qué bueno. Qué bueno. Mira, están haciendo bien las cosas los señores de DreamWorks, Illumination, o sea,
Universal.
Es lo mismo, ¿no? Universal, sí. Pero bueno, ya que hablamos de crímenes, de cosas, pues vamos a hablar de más crímenes. Porque también vimos la película El Estrangulador de Boston, que usted puede revisar a través de Disney Plus aquí en Francia y Star Plus en México.
Hulu en Estados Unidos para nuestro público en la Unión Americana.
Para nuestros gringos adorados que nos escuchan. Y pues esta película es protagonizada por nada más y nada menos que Keira Knightley, que hace muchos años que no la veía yo. Y bueno, pues básicamente nos narra cómo un par de periodistas reporteras van armando el caso de El Estrangulador de Boston, un señor que se llamaba Albert DeSalvo, que asesinó a 13 mujeres en Boston entre junio de 1962 y enero de 1964. Está basada en hechos reales, o sea, estas periodistas sí hicieron esto que se nos muestra aquí en esta película. Y pues ya de eso se trata. ¿Qué te pareció, Vladimir Secua Morales?
Ay, me pareció densa. De entrada, porque al inicio hay como el filtro sepia de esta película será misteriosa y tratará sobre crimen. Y es oscura, sí. Y en las oficinas
¿podrás?
También se ve así. Sí. Eso me dio mucho resquemor, porque ya dije, ay, no, o sea, otro cliché de asesinatos y crímenes y la voz misteriosa y todo pasa en la oscuridad y todo se mueve.
Massachusetts.
Eso, se me hizo pesada de inicio, como aferrarme. Pero luego, eso, me dio mucho coraje. Pues todo esto que pasa, que además, o sea, no sé, hay gente que leía un poco y dice que hay gente que esto está un poco en duda, esta versión que presenta el film, de que no se acepta totalmente que estas periodistas hayan descubierto la verdad, sino que ya la policía tenía algo, que de hecho en la película pasa, ¿no? Que dicen, sí, lo que tú dices es el sospechoso principal, pero todavía no sabemos, no sé qué. Pero me dio mucho coraje eso, que las invalidaran y que las pusieran todo el tiempo el pie, porque esta periodista al inicio su misión es como hablar de temas como sociales, de la vida, como lifestyle, y habla de una licuadora, sí. No sé qué.
Sí,
y la
sí,
otra sí. Ahí quiere meterse en la.
Le dice, lo hago en mi tiempo libre. O sea, no me vas a pagar casi que por hacerlo, pero déjame hacerlo, ¿no? O sea, ahí rogando por hacer trabajo de verdadera periodista. Hazme tú el favor.
Ajá. Y luego ya, bueno. Luego se van como mezclando testimonios y otras partes que se me hizo complicada, porque a mí las películas de misterios me gusta cuando se descubre como, oh, aquí está la gran revelación. Y en esta no hay una gran revelación porque ya todos lo sabemos prácticamente, pues, de inicio. No sé, creo que es complicada, es difícil, se me hizo difícil de ver, ya lo dije por esto, un poco, pues, el tono en general. Me parece que está distendida, o sea, por no decir que es un poco lenta. Pero la volvería a ver, no lo sé. Pero me agradó. 4 de 5.
Ay, pues mira, miren, fui yo quien propuso esta película porque últimamente he estado escuchando el podcast de Farándula 021 con Horacio Villalobos, Pilar Bolívar y demás, Maniwi, Supermana, y hablaron tan increíblemente de esta película y de la actuación de Kira y de todo, que yo dije, o sea, me despertó la inquietud y dije, tengo que ver esto, ¿no? Y pues sí, ya lo dijiste, no es una película fácil. Y luego, ay, yo aquí confesando mi vida, pero es que pues no la vi solo, ¿verdad? Entonces había una distracción de por medio que me impidió terminar de verla. Saludos a la distracción, donde quiera que se encuentre. Y ya no la terminé bien de ver, hasta el día de hoy. Que ya me senté y dije, por favor, haz un esfuerzo, termínala de ver. Y ya no había distracción, ya no había persona distractora, pero mi mente nomás no pudo, o sea, no pude conectar. Yo creo que es muy densa para nuestros cerebros, Vladimir. Y eso que dices, perfecta, es que ya lo dijiste todo. Es demasiado oscura, o sea, que le pongan un poquito de color, que no hay colores en Boston, ¿o qué pasa? Porque de pronto sí yo sentía así como todo el tiempo oscura, 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 oscura. Sí creo que mi Kira lo hace bien, ¿no? O sea, y la otra
Sí.
también se llama, ¿cómo se llama la otra? Carrie Con. Siento que lo llevan muy bien. Me parece una historia muy interesante, justo por esto de, o sea, cuántas historias no nos hemos perdido de mujeres que hacen algo por la historia, por los demás, que descubren algo, ¿no? Y que nunca nadie lo sabe porque fueron mujeres. Y las historias que valía la pena contar siempre eran la de los hombres blancos heterosexuales, ¿no? Y entonces ver este tipo de historias, pues, y que aparte no es tan alejado, digo, por los años, pues, pues creo que es interesante. Sin embargo, me costó mucho trabajo, y yo no sé tampoco si la volvería a ver, creo que no. Me gustaría, porque Kira, es que me emocionó mucho ver a Kira, ¿sabes? Y también, justo también por eso la propuse, porque era ella. Y la TQM desde Orgullo y Prejuicio. Y siento que sí ha evolucionado muchísimo como actriz, ¿no? De eso que yo recuerdo de Orgullo y Prejuicio a verla acá, es otra cosa, completamente diferente. Y nada, la sigo queriendo mucho, pero la película es complicada, a menos que usted sea Horacio Villalobos, Pilar Bolívar, y que haya leído, escribido, estudiado muchas cosas. Pues quizás sí pueda usted decir qué gran película, pero para nosotros, con nuestro cerebro de palomas, no pudimos. Una disculpa,
Igual y es
Kira.
como de esas películas que se tienen que ver en el cine, ¿no?
Ay, sí, de tan
Como
oscura tú.
Batman, la de Robert Pattinson, que la vi contigo, ¿no? La vimos en
Sí.
el cine y yo la amé, la disfruté muchísimo, aunque fuera oscura. Y la he intentado ver en la casa de todos ustedes.
Ay, gracias.
Y no puedo. O sea, eso, porque me distraigo, porque me aburre, porque
¿No
pues
será
eso
nuestro
es
cerebro
oscura,
millennial
densa.
tú que ya tanto TikTok nos ha afectado
Pues
ya?
eso, pero en el cine, o sea, en cine no, sí la
En
sentí
cine no
larga, pero
nos
no me costó trabajo.
afecta.
Entonces hay que rentar una sala de cine para ir a ver
Y proyectar este tipo de películas.
Boston.
Pues sí, pero y nada. ¿Algo más? ¿O ya nos vamos o qué?
Usted sí, chéquela. No sé, ¿qué más?
¿No quieres hablar de las muertes
Ah,
acaecidas?
Cristo
¡Es
Santo,
tu
es que
culpa,
se
Vladimir!
siguen muriendo
¡Fue
los
Vladimir!
ídolos.
Si ustedes nos han escuchado, Vladimir aquí, es que es Vladividente. Créanlo ustedes o no, tiene ese sexto, séptimo sentido, no sé qué sentido sea, Pero de la tragedia, él la prevé y aquí lo dijo, aquí lo dijo, aquí lo vaticinó, que se cuidaran las estrellas porque faltaban, ¿no? Para otras triadas y ya no sé ni
Es
en qué
verdad.
triada
No,
vamos.
pues ya van como...
Ya no sé, ya. Porque pues murió el señor Andrés García y más recientemente el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, ¿cómo se llama?
Julián Figueroa.
Julián Figueroa, perdón, pues es que no, la verdad no lo conocía mucho, o sea, lo llegué a ver en Ventaneando y así, ¿no? Pero cantando o otras cosas, pues la verdad es que no. Pero sí sentí feo, oye, muy feo con Julián, sobre todo, porque, oye, tenía 27 años y de que no tenía nada, o sea, bien Ventaneando, ay, mira, por lo menos un algo, ¿no? Que se murió a la misma edad que todas las leyendas, aunque no sé si él sea una leyenda, como su madre o su padre, pero bueno. Sí, sentí horrible y esto de que no tenía nada, o sea, que lo último que tuvo fue de que tuvo COVID, pero no sé si a la fecha ya haya como de, ay, sí, fue culpa del COVID o qué, pero de que él estaba bien, ¿sabes? Y de que adiós, ¿no? Y la pobre Maribel en el teatro, y ay, no, sí sentí muy feo, o sea, ni lo conocía ni nada, pero sentí de que horrible. Y también yo creo por Maribel, porque Maribel Guardia se ha vuelto una de estas figuras como
Mítica.
del internet, ¿no? Ajá, de
Ajá.
que el meme, así de que la foto de yo con 31 años, ¿no? Y una foto tuya, y Maribel a sus quizá cuántos años tenga, pero pues de que ya es mayor y cómo luce espectacular y así. De hecho, aquí ya habíamos hablado un poco de ella, ¿no? De Maribel con su canción esta de
De
Qué
las
ricas son las
papas.
papas, que es de... viene de una obra de Brecht, ¿no? ¿O qué? Algo así.
Ajá.
Y nada, sí, sentí feíto. Y ya del otro señor, pues no sé, sé que se
Ay,
dicen muchas
gracias a Dios.
cosas,
Sí,
y
ya está
demás.
descansando.
Entonces, y se veía venir, ¿no? O sea, ya sabíamos
Es que tenía muchas
que estaba mal.
enfermedades, o sea, tenía cirrosis en los últimos días, pero que tenía cáncer de páncreas, creo. Como el señor Burns, que te acuerdas que tiene todas las enfermedades. Pues así, tenía como seis enfermedades crónicas y pues ya era cuestión de tiempo.
Ay, pues que Dios los
Es
tenga en su
cuestión de
santa gloria
tiempo.
los dos. ¿Tú sí conocías a Julián Figueroa?
Sí, lo vi porque en algún tiempo estuvo en un programa de televisión como juez invitado. O sea, de ahí nada más.
¿Qué programa?
El de
¿En
Roger.
Televisa?
¿Cómo se llamaba? El de Roger, que cantaban en la tarde.
En Azteca.
Ajá.
Ya sé cuál, que fama.
Ajá.
Todos quieren
Sí.
fama.
Sí.
¿Ese? Sí.
Ajá.
Ah, mira tú.
Ajá. O sea, y era buen muchacho. Sí, porque que además es lo que han dicho en todos los medios, como muy educado y tal, que no era como este macho típico, como el otro, el que fue pareja de Ninel, José
El
Manuel.
único hijo vivo que queda de Joan Sebastián, hombre.
Ajá, que como esta cosa, pues seguramente heredada de su padre, de ay, machín y grosero y pelado. Y pues hijo de Maribel, criado por Maribel, pues era
Por
bueno.
una reina.
Y esto está obviamente en TikTok, me han salido canciones de que cantaba, o sea, que él componía y tal. Esto es una publicación de hace unos días, creo que subió una canción que le dedicaba a un amigo que se suicidó cuando tenía 15 años. Y es muy fuerte lo que dice, porque además en todos los comentarios obviamente dicen, o sea, esto es él gritando lo que sentía y proyectándolo pues en otro. Muy fuerte. A mí también me choqueó bastante porque acá eran las 11 de la noche, creo. Yo ya estaba a punto de dormir.
Yo estaba
Y...
despertando
¡Ah!
y live de Ana María Alvarado y no sé qué y yo qué, cómo, bien
Sí,
noche.
entonces estaba ya así en esto viendo Twitter de ya con sueño y de pronto vi el tweet ese Y también o sea, me maltripió muy fuerte porque yo ya no pude dormir bien. Luego me desperté, o sea, como que sí me dormí en ese momento y desperté un par de horas después. Y eso que dices, había un en vivo de un tipo que sigo que se llama, no sé cómo se llama, que bueno, hace chismes en vivo en Instagram hablando de lo que iba surgiendo. Ya había guardias de periodistas en la casa de Maribel, o sea, ya había un montón de especulación de que si había armas, que no había armas, de que había sido muerte autoinducida o no, todo
Hijo
eso,
de Joan Sebastián, ¿verdad? O sea.
muy fuerte y ya, pues sí, y eso, lo que impacta, ¿no? Como, pues eso, que tiene la, perdón, que tenía 27 años, como igual te impactará la muerte de un vecino, pues no, pero no más que estés conocido por todo mundo y que todo mundo pueda
Sí.
hablar de eso y todo
Sí.
mundo opina y tal, y muy choqueante.
Ay, sí, quizás. Besotes a Maribel Guardia, aunque nos topa, pero nosotros a ella sí, reina, que Dios le dé la fuerza,
Sí,
como
y
dice.
ya en chisme barato, había un vidente que predijo el hecho.
¿Tú, acaso, por vidente, te estás refiriendo a ti mismo?
No, Rams es vidente.
¿Por qué?
Hay un montón de TikToks donde dice así, tal cual. Pues veo un momento complicado para Maribel Guardia, su familia. Y luego nombra a Julián y hace como algo con la mirada que es
Ah, yo creí que con el
como guiño, guiño,
cuerpo.
algo así.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué
Muy
miedo!
fuerte.
¿En TikTok dices?
Ajá.
¿Cómo se llama?
Ramsés Vidente.
Ok. ¡Qué miedo! Me da miedo, pero morbo al mismo tiempo. Entonces, chéquelo usted ahí si es morboso y demás como uno. Pero bueno, ya, así cabizbajos y todos, ¿ya nos vamos o qué?
No, vamos para arriba porque Rosalía va a estar en el Zócalo de la Ciudad de México.
Ay,
¿Tú
eso sí
ya?
es el para arriba. Yo no estoy en
No.
Ciudad de México. ¿Qué
Ah.
te pasa?
Tú ya lo sabías, pero la gente no.
Sí.
Y tuve que guardar
No.
este secreto como un mes.
Oye, yo también lo tuve que guardar. O sea, yo tenía ganas de gritarle así a mis primos de váyanse arranando al
Reserven.
Zócalo desde ahorita, porque eso se va a perrar. Pero mira, soy fiel. Y tú me pediste ni una palabra y yo dije, yo cumplo, ¿no? Y cumplí al pie del cañón. Le dije a Christoph que vive aquí conmigo y ya. Pero pues el que, ¿verdad? Él ni sabe quién es la Rosalía. Hasta me dijo, ¿quién? Y
Pues
ya, le
la
tuve que cantar
Rosalía.
despecha. Le tuve que cantar despecha para que subiera bien.
Con coreografía y todo.
Pero sí, he visto que todo el mundo está muy emocionado. Yo estaba, porque nadie sabía más que tú y yo. Ay, sí. Bueno, y pues ahí toda la gente encargada del show, pues. Pero ya mi emoción murió un poco, pues porque yo no estoy allá, ¿verdad? Y yo no voy a ir. Que digo, no sé si iría, porque es Zócalo. Y a mí, lo he dicho muchas veces, las multitudes me cuestan trabajo. Y seguramente va a ir mucha gente, ¿no? Que también ya lo están. Pues la gente se anda quejando, así de que. ¡Ay! Sí, mucha Rosalía y el metro pa' cuándo, ¿no?
Ay, pero es una
O
estupidez
cosas así.
porque lo, o sea,
Es muy estúpido, porque nada, no tiene nada que ver.
primero son partidas presupuestales que se asignan así, que no es
Sí.
como que ay, yo tengo dinerito del Monopoly y lo mando para acá y lo paso para allá. Y
No.
luego, o sea, la obra pública cuesta mucho dinero. Primero porque se financia a largos plazos, porque el gobierno no paga así como, ah, ya acabaste, ya te liquido. No, mi vida, se
Toma.
tarda un chorro y eso aumenta muchísimo. Y luego lo que cuesta, o sea, seguramente lo que cuesta el concierto no cuesta lo que cuesta ni un puente, ni unas escaleras que puso Lía Limón Álvaro Obregón. O sea, es absurdo el gasto de obra pública, es inmenso. O sea, ayer alguien en un Twitter contestó, creo que el presupuesto para el metro de este año fue de 45 mil millones de pesos. O sea, con eso contratas a haces que vuelva Victoria Beckham a las Spice Girls o no sé. Y más.
Ya sé, pero pues los panistas ya sabes que de todo les gusta quejarse porque eran panistas besotes. Bueno, no, mejor no, cruz, cruz. Ay, no, porque la cruz les gusta. No sé.
Cruz invertida, ay,
La
no, qué
Rosalía,
feo.
la Rosalía. Pero sí, o sea, estoy un poco yo triste porque pues yo no voy a estar, no lo voy a vivir de primera mano, ¿no? Y aquí también se hacen ese tipo de cosas, pero no con estrellas, se hacen como con gente que conocen solo.
¿Qué hubo? También mucha especulación porque ya como unas
Se
semanas
sabía que iba a
antes
haber un concierto,
la
¿no?
jefa ya había anunciado, la
Pero
doctora
no había
Claudia
dicho
Sheinbaum,
quién.
ajá, entonces decían que, porque hace poco se levantó un veto a Manu Chao, que es un grupo argentino, creo, que estuvo vetado, no sé por qué razón, entonces la gente decía, no, Manu Chao, a lo mejor para el regreso a México, o que
¡Oh,
Caifanes, o que Zoé,
sorpresa!
no sé qué. Y vi un meme que decía, ay, les va a encantar Eugenia León con la Orquesta Sinfónica de Minería.
No, pero es que no sé, igual y si es cosa ahí, pues para levantar para la elección, ¿no? No sé, ella lo sabrá, Claudia Sheinbaum, cómo selecciona a los grupos, pero últimamente ha seleccionado bien la señora, o sea, cosas que le gustan a mucha gente, ¿no? ¿Cómo se llaman los que estuvieron antes?
Firme.
Que tienen, ajá, Grupo Firme, que tiene el récord, ¿no? Se llevó el récord de más asistentes al Zócalo capitalino. En número dos creo que está Vicente y en tres estaba Justin y Shakira.
Creo que, según
Vamos
yo,
a ver.
Vicente mantiene el récord, ¿no? ¿O no? No sé.
No, era Grupo Firme, lo acabo de ver,
Ah.
así de que 280 mil personas, no sé qué.
Ah.
Habrá que ver cuántos puede convocar la Rosalía. Creo yo que aquello va a estar infernal, porque es que sí gusta mucho, ¿no? Y levantó mucho en pandemia y así. Yo antes, la verdad, ni la conocía.
Sí.
Pero ya ahora, o sea, me echo su disco una vez al mes, por lo menos. Y nada, la quiero mucho, pero pues yo me voy a quedar con las ganas, ¿verdad? Vino aquí cerró como la primera parte de su gira, o no sé. Pero pues ya ni había boletos ni nada, como siempre. Y aquí no creo que vaya ahí a cantar en ¿cómo se llama? En Place de la Concorde, que es la plaza más grande. Lo dudo, ¿verdad? Pero pues se vale soñar. Claudia Sheinbaum,
En el
¿cuándo vienes aquí
obelisco
a
a
gobernar?
gobernar.
A
Enséñales
gobernar
cómo se
país.
gobierna.
Como Anne Hidalgo. La de acá se llama Anne Hidalgo. Mira tú, un nombre muy español. Pero acá el gran proyecto de ahorita es de que limpiar el río Sena para el próximo año. Para que naden y hagan todas las, bueno, no todas, pero muchas de las cosas acuáticas se hagan en el río Sena. Y yo así de que no, gracias, cuánto muerta de haber ahí. Y de tantos años, desde los romanos. No, yo ahí no me meto, mira, ni aunque me des la medalla de oro. Pero ya, ¿qué más? ¿Y vas a ir tú?
Seguramente iré como público espectador.
¿No te
Es
vas a ir
que
a formar desde ya?
de acampar. Ay, hay
Sí.
gente que ya está diciendo que de igual en Twitter de estados de Sonora, ¿quién de Sonora para ir, para no ir sola? ¿Quién de Guadalajara? ¿Quién de no sé qué? Muy fuerte eso.
Se va a atascar, seguro. Sí se puede llevar el récord, mi Rosalía.
Porque además siento
¿No?
que es un público no atendido tanto, o sea, como ponen a Firme y siempre están estos, ¿no? Caifanes o
Los alternativos, pero
eso.
falta el gran público.
Y ajá, y lo dijo tal. Pues yo creo que no sé, tal vez desde Shakira, que estuvo creo que en el 2006,
Hace
no
mucho.
había algo así, o sea, de una cantante internacional de verdad de peso, o sea, porque Firme, perdón, con todo respeto, pero no es una estrella mundial. Con todo respeto para el público que escucha esas cosas, a mí me gusta una canción nada más.
Yo ni sé qué canción. Seguramente es esa canción, pero ni conozco, la
No, es
verdad.
la de Maluma. Es que
Ay,
tiene una
no.
canción con Maluma.
No sé.
Pero, ajá, no, este público está muy descuidado y Y ya mi Claudia se dio cuenta que el voto rosa vale.
Y vale mucho.
Y Rosa Rosalía. ¿Mm?
Pero ¿y si crees que ella vaya a ser la candidata o no?
Sí, ¿no? Yo creo creo que sí. Marcelo no tiene el capital que tiene ahora actualmente la Claudia por el puesto que tiene.
Entonces, aunque a Marcelo también lo quiero mucho.
Pero no, y no tiene el carisma. No, sí tiene carisma, me cae bien. Sí, pero no me cae tan bien. Pero además es que
tiene más experiencia el señor sí, Marcelo. Pero, o sea, yo ya quiero una mujer presidente y yo también. Sí votaré por Claudia.
Y por eso creo que tiene que ser Claudia por el statement. O sea, ya primero ya ganó el PG, ya sacamos a los otros de muchos años. Ya hubo un gran cambio y ahora el siguiente punto es que sea una mujer.
Pero que se quede Marcelo de Relaciones Exteriores o algo
o de
así.
¿No? O de que secretaria de Gobernación. Que Claudia ya dijo que los tiene contemplados en su gabinete.
A él lo que se le da es la relación exterior, a mi Marcelo. Y me parece que es bueno para ello. Entonces yo lo dejaría ahí. Y AMLO, ay, que sea su secretaria de Gobernación. No es cierto.
No puede.
Que sea el
¿no?
del bienestar.
El secretario de Comunicación Social.
Ay, no. No, por favor. No sé qué podrían darle a AMLO. No, yo creo que sí, no puede. Ay, pero ¿crees que pueda el señor? El señor pues no puede retirarse.
El líder. Es un workaholic.
Sí, es workaholic.
Líder, es que haga una iglesia.
Va a ser conductor de las mañaneras de Sheinbaum o algo así. Así de, y ahora con por ustedes, la señora presidenta, Claudia Sheinbaum. Bueno, más lento, ¿no? Y ahora con ustedes, la señora presidenta, Claudia Sheinbaum, que a mí me da mucho gusto, mucha satisfacción que sea ella. Ajá, sí, hace un rollo, una hora.
Oye,
para presentar.
Ya hablando de todos los temas hoy, hay un programa que no sé si tuviste que se llama Operación Mamut, que sale en el canal 22.
Las Reinas Chulas.
Ajá, y mi Nora.
¿Sale Huerta, en el 22? ¿No salía en el 11?
Ah, en el 11. Ah, en el 11, sí. Nora Huerta hace una imitación del PG.
¿Y si le sale bien?
Sí. Me acuerdo, es que la primera
¿pero
vez.
¿Pero lo critican? ¿Lo critican o es imitación así de ay, qué bonito es, señor presidente?
No voy a comentar nada al respecto porque.
Es que bonito es, señor presidente. Ay, ya. Es que también, o sea, mira, yo voy a votar por Claudia, ¿no? Pero el señor presidente actual no lo soporto. Ya lo he dicho aquí 80 veces, pero no puedo con él y su lentitud y sus maneras y sus tonterías que luego dice. Pero ya, y entonces que se le haga tanto como, ay, Dios, la Tuani me cae muy gordo, pero pues sí, ellas van con la línea, ¿no? Entonces supongo que eso es lo que se hace. Pero perdóname, te interrumpí como siempre. ¿Qué más querías decir de la señora Nora Huerta y su imitación del señor presidente?
La primera vez, es que es muy gracioso porque sí lo imita bien. Lo tiene bien estudiado, que esta cosa que el peje divaga mucho, que de pronto dice algo y luego se le ocurre. Bueno, un poco como nosotros.
Es un homenaje. Es homenaje.
Entonces la primera vez que la vi decía, estaba hablando de la conferencia, una imitación, y entonces decía, no sé qué, los pajaritos, como el de Twitter, y empezaba a hablar de Twitter, pero eso, que lo tiene bien estudiado y es una conexión así de, ¿qué? ¿Por qué? Pues así es la cabeza divagante de nuestro presidente.
Del mexicano, Di.
Del mexicano promedio. Del mexicano, ajá, que no es muy culto, o no sé.
Ya vámonos.
Del mexicano moderno.
Ya.
Bueno, ya. Hoy, adiós. Hoy un amplio espectro, videojuegos, política. O sea, ¿qué es esto? Ya, AMLO, contrátanos para la hora nacional.
Para la mañanera.
La hora internacional.
Yo sí te conduzco y te interrumpo cuando sea necesario. Así de, ya, señor. Fue suficiente. Pasamos al siguiente tema. Sí. Bueno, hasta ya. Luego. Adiós, hasta luego.